Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hay cosas que no tienen solución y son las que más reconocía Mariano José de Larra. Hoy sería el cumpleaños del escritor español. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con descensos, con huecos bajistas que pueden estar en torno a las 6 décimas, según apunta el futuro del Eurostoxx. 7 décimas son las que baja en este momento en el que abre el futuro del IBEX 35. 61 puntos de recorte en los 8.860. Aunque es verdad que viene en positivo el futuro de la bolsa americana. El S&P, su futuro 7 puntos y medio arriba en 3.985. También es verdad que la sesión en los mercados asiáticos está siendo bastante suave. Las caídas bastante limitadas allá donde se alcanzan. En Tokio ha sido solo de una décima tras publicarse una inflación del 3,1%, que aunque alta, modera los niveles anteriores. En China, en Hong Kong, la caída es de 8 décimas, Shanghai 6, Corea del Sur 4. Es llamativo cómo el euro sigue fortaleciéndose frente al dólar. A 1,0825 dólares tenemos la moneda europea en las pantallas de XTV. También es llamativo que el precio del petróleo no se recupere, aunque es verdad que justo en este instante parece que intenta subir un poco. El barril West Texas americano acaba de rebasar los 70 dólares, pero son los niveles mínimos del año. Y sigue estando fuerte, aunque corrige algo, la onza de oro convertida en activo refugio en 1989 dólares. Casi todo el mundo ya empieza a pensar que el ciclo de subida de tipos de interés está tocando a su fin, que queda una y que luego ya veremos. ¿En qué nos encontramos? ¿En recesión? ¿En desaceleración? ¿Habrá mantenimiento? ¿Habrá bajadas? Seguiremos hablando de ese escenario que viene, tomando la temperatura a partir de cada dato. Hoy los PMI son los protagonistas. Ya hemos visto el contraste en Japón, que también se repite en muchos lugares. Industria en contracción y servicios en expansión. Y seguiremos viendo datos ya en este caso atrasados de la economía española en particular en tan solo una hora. ¿Cómo quedó el crecimiento del año pasado? Si el dato adelantado, como decía la ministra Calviño, se acerca al definitivo.
El dato adelantado se refería a un crecimiento del PIB durante 2022 del 5,5%, la misma tasa que en 2021, superando claramente la media de la zona euro.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito.
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Las noticias capitales.
Y en un instante, análisis geoestratégico con el profesor Frederik Mertens, de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, con la cumbre europea que sigue en el foco. Y después de que el Fondo Monetario Internacional reconociera que la incertidumbre salta por la crisis bancaria, que justifica una vigilancia continua de la situación, y exactamente sobre esto van a ver hoy los líderes la escena con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Los socios quieren avanzar en la unión bancaria y sobre todo en un fondo de garantía de depósitos. También hablarán probablemente de la reforma del mercado eléctrico, como adelantaba el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
La extensión de la solución ibérica hasta el 31 de diciembre de este año, desde el mes de abril, estamos trabajando con la Comisión Europea para poder extender la solución ibérica hasta el 31 de diciembre de este año. Es importante porque nos está permitiendo a día de hoy ya ahorrar 5.000 millones de euros en factura energética que no están pagando los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Bueno, pero como seguimos en incertidumbre y también con elecciones, los 27 líderes han aceptado de momento relajar las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda, Miguel.
Eso supone que dejan más margen a los gobiernos para fijar esas sendas de ajuste a cambio de sanciones más reducidas pero automáticas. Al final, a falta de los detalles, se van a mantener esos límites actuales del 3% del PIB y de deuda en el 60%. Serán los gobiernos los que tienen que diseñar sus sendas, pero tienen que estar definidas por un único indicador: el gasto primario neto, unas sendas que tienen que basarse en una metodología común que elaborada por la Comisión que sea replicable, predecible y transparente. Pero ojo, se podrá ampliar ese plazo si hacen inversiones para mejorar el crecimiento, para la transición o para mejorar la capacidad defensiva.
Además de la cumbre europea que continúa, comienza la 28ª cumbre iberoamericana con ausencias de los presidentes de Brasil y México.
Y figuran temas como la lucha contra el cambio climático, la migración, la economía o la integración regional. España quiere que 2023 sea el año de América Latina en Europa. Hoy se clausura el 14º encuentro empresarial con la participación de 1.000 empresas y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, destaca que la región tiene un gran potencial de futuro para seguir ampliando su papel como inversor.
Tenemos todos los mismos retos de digitalización, de economía sostenible, economía circular, de igualdad, etcétera, es decir, pues los retos de inversiones en bienes inmateriales, pero la realidad es que, por ejemplo, en Iberoamérica estamos hablando de más de 150 millones de personas entre 14 y 24 años. Eso es un activo impresionante de talento.
Y hoy también se reúnen los 22 ministros de Exteriores de los 22 países presentes en la cumbre.
Y hoy nos preguntamos si seguirán las protestas y los disturbios en Francia. De momento, los sindicatos han convocado otro paro general para el martes que viene.
Después de esta nueva noche de disturbios contra la reforma de las pensiones que han provocado heridas a unos 150 agentes, hay más de 170 detenidos en unas manifestaciones que, según el gobierno, eran de 120.000 personas, pero los sindicatos lo elevan por encima de los 3,5 millones. En París, más de 140 incendios.
Agenda del viernes. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo lo sé.
¿Qué?
Tú lo sabes.
¿Qué?
Nosotros sabemos que... Pero como soy una gran profesional, te cuento que ya tenemos las ventas minoristas de febrero, que suben casi un 4% cuando se esperaba un descenso.
En
Pero
Reino
hoy
Unido.
Es día de publicación de... Manufacturero. De servicios y compuesto de marzo de las principales economías del mundo. En España se conocerá el PIB del cuarto trimestre del año pasado, el índice de precios industriales de febrero y el Banco de España publica la balanza de pagos y la posición de inversión internacional del cuarto trimestre. Y en Estados Unidos se divulgan los pedidos de bienes duraderos de febrero, además de los datos de PMI. También continúa la reunión del Consejo Europeo y comienza la XXV cumbre iberoamericana. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al profesor Mertens a ver qué nos cuenta de los líderes europeos.
Sí.
Si van a dar tranquilidad a los markets y si creen que el Sara Central Bank es la mejor opción para ganar con los tipos de interés TINC, jeje.
Ay, madre.
Ahora ya sabes que...
Sí.
Chao.
Chao y gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y vamos con el análisis de la cumbre europea.
MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
Sí, después de comprobar cómo se circula en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la AP7, a la altura de San Cugat, en sentido Tarragona, también en la salida de Sevilla, en la A4, en la zona del aeropuerto, y en Baleares, en la MA13, en la zona de Santa María del Camino, en dirección a Palma. Al margen de los accidentes, complicación de entrada a Madrid, especialmente en la A2, en Torrejón, A4 Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, y en Barcelona también muy densa, la B23, a la altura de Molins de Rey, hacia la ciudad condal. Precaución en Valencia, en la V23, en Sagunto hay tráfico denso en sentido Chilches, en sentido A7. Y recordamos que por incendio están cortadas en Castellón varias vías secundarias, en la zona de Montanejos y Puebla de Arenoso, pero también en Teruel, en Mases y Tamboril y en la zona de Las Ventas. Mucha precaución al volante.
MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
Capital Radio, escucha lo que viene.
Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société Générale, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Estamos en la mitad del Consejo Europeo, de la cumbre de líderes de la Unión Europea, pero vamos a analizar la escena que tenemos delante con la ayuda del profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, don Frederik Mertens. Don Frederik, muy buenos días.
Muy buenos días desde Bruselas.
Pues, ¿cómo lo está viendo usted tan cerca a los europeos? ¿Cómo les ve desintonizados?
Bueno, sobre varios temas hay una sintonización clara de cara al conflicto Rusia-Ucrania. Los europeos se han de acuerdo en apoyar más a los ucranianos para un suministro de municiones, pero esas municiones, claro, hace falta que fabricarla, eso es una cosa. Y sobre otros temas, como el tema de la inmigración, como el tema del Green Deal. El Green Deal, para recordar, pues son en todas las medidas que consiste en contribuir a la reducción de los impactos del cambio climático, y una de las medidas estrellas es el abandono del motor térmico, pues resulta que los alemanes están haciendo marcha atrás debido a la presión del lobby alemán del sector de la automoción. Y lo picante de la historia es que los ecologistas, los verdes alemanes, a nivel europeo han seguido la posición de sus compatriotas liberales. Sí. Es decir que ahí pues tenemos un problema de sintonización. Y también nos hace falta sintonización entre los europeos sobre la respuesta europea frente al proteccionismo norteamericano. Concretamente se trata de la cuestión de las ayudas públicas. Sabemos que las ayudas públicas son medidas nacionales que están muy, muy, muy restringidas por el derecho de la competencia, derecho europeo, y hay debates entre los grandes países y los pequeños sobre la posibilidad de mantener o desarrollar políticas nacionales de ayudas públicas para responder a el proteccionismo, las medidas de proteccionistas de Joe Biden.
Sí, y no solo de Joe Biden, ¿verdad? La ley antiinflacionista de Estados Unidos genera un desafío enorme a las industrias europeas. Algunas en particular, como las productoras de energías renovables, también por el lado chino está el otro lado que necesita respuesta europea. ¿Esto obligará, cree profesor Mertens, a cambiar algo que está en el corazón de la Unión Europea y es el sentido de las ayudas de Estado a determinadas industrias?
Pues esta cuestión de ayudas de Estado, efectivamente, en realidad hay muchos aspectos del derecho de la competencia o de la política de competencia europea que según mi opinión van a ser replanteadas debido justamente a ese posicionamiento geopolítico que va más allá de la cuestión económica, que es el posicionamiento geopolítico, perdón, de China, el eje China Rusia, al cual se enfrenta la Unión Europea, y detrás de la Unión Europea, porque geográficamente están más alejados, los Estados Unidos. Entonces, nosotros como europeos, ¿cómo podemos responder a ese desafío cuando tenemos unas reglas de mercado que radican en un contexto que hemos tenido durante décadas ya, un contexto de paz? Es decir, que considerábamos que el mercado era la respuesta a todos los desafíos, pensando que con el mercado se podía con todo. Pues hemos visto que nos hemos equivocado con la pandemia. El mercado no es suficiente para responder a una crisis sanitaria, y no creo que soy el único a pensar que el mercado, las fuerzas del mercado, no bastan para responder a un desafío geopolítico tal como lo tenemos con China, porque ya el problema fundamental para nosotros es más China que Rusia. Entonces, en ese contexto, todas las políticas europeas tienen que ser revisadas. Y como no, la de las ayudas públicas, porque al final, para poder responder a un desafío de tipo defensa europea, pues hace falta producir armas, hace falta desarrollar una industria militar que hemos abandonado hace ya 30 años, y para eso necesitamos inversiones de los estados, o sea, ayudas públicas. Pero si vamos más allá del sector de defensa, todo el sector, por ejemplo, aeronáutico, las inversiones tecnológicas en la automoción, y los intercambios que comerciales que tenemos con el exterior de la Unión Europea, pues necesitan también un apoyo, en gran medida, un apoyo público, o sea, unas ayudas públicas para nuestras empresas que necesitan ser competitivas en el mundo mundial. Pues eso implica efectivamente una revisión de esa política de las ayudas públicas, pero al igual que el conjunto de las políticas europeas.
Sí, porque ahí podemos incluir, por ejemplo, en la modificación de las reglas fiscales. De momento siguen nominalmente con los límites del 3% sobre PIB, 60% de deuda pública, pero hay un cambio ya. No sabemos si está ligado a la incertidumbre o también a ese otro desafío que para los europeos son las próximas elecciones en muchos países, que de momento, y según van a plantear hoy, pues van a ver cómo relajan las aplicaciones de las reglas fiscales.
Sí, pero también hay una problemática que es la armonización fiscal en Europa, y eso es el permanente problema, la permanente cuestión que los europeos no consiguen resolver, porque tenemos que ser conscientes que cada estado pues trata de proteger su sistema fiscal e incluso trata de mejorarlo para ser atractivos en cuanto a las inversiones exteriores.
Claro.
Y bueno, esto es un reto. Probablemente con la crisis común que estamos viviendo, y que es una crisis múltiple, por no decir una policrisis, es decir, crisis de la inflación, que por cierto aquí en Bélgica la inflación es mucho más alta que en España, pero no sé cuánto tiempo durará esa diferencia a favor de España. Pero la tenemos la inflación, tenemos la recesión que afecta a varios Estados miembros de manera aguda, pero también tenemos crisis de empleo en otros países, tenemos la crisis otra vez, la crisis con exterior, con el tema de Ucrania, China, etcétera, etcétera. En fin, todo ese conjunto de crisis hace que probablemente los europeos van aquí, al igual que si trabajan juntos en el ámbito de la defensa europea y de cómo responder de manera común a esa crisis a nuestra puerta, pues podría ser un factor de cohesión en el ámbito fiscal. Pero pues esto lo hemos esperado hace ya décadas en otros tiempos de crisis, y a ver si esta vez vamos a conseguirlo.
Como bien sabemos, Europa avanza más cuando estamos en una crisis, quizás como la que ahora mismo estamos enfrentando. Uh-huh. Profesor Mertens, don Frederik Mertens, gracias por atendernos. Le deseamos un buen día ahí en Bruselas. Gracias por su análisis.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos. Con más de 115 indicadores técnicos, osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar, descubra todo lo que necesita nuestra plataforma de manera gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la 12ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán BNY Mellon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca March, Candriam, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia Three Middle Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, Renta 4 y muchos más. Día de la Inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy un lujo contar en la gran tertulia de la economía con David Soto, es el presidente de Kindred en España y Portugal. David, bienvenido, buenos días.
Buenos días y muy agradecido de la invitación.
Bueno, pues con nosotros está también esta mañana Rafael Moreno, es coordinador de comunicación de defensa de TEDAE, la asociación que agrupa las empresas, la industria de la defensa en España, además de ser el responsable, el director de comunicación de Santa Bárbara Sistemas. Rafa, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Tenemos tema que nos vas a ayudar seguro a analizar también esta mañana.
Bueno, ahí intentaremos.
Con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Porque ya estamos en medio de la cumbre europea, segunda sesión, y en la primera ya hemos visto que el gran desafío es seguir apoyando a Ucrania con este compromiso de más de 2.000 millones de euros de comprar obuses, munición. Pero claro, munición que habrá que fabricar o que habrá que comprar fuera, porque esto que se está planteando, Rafa, ¿cómo va a ser?
Bueno, en defensa ese es un dilema recurrente, ¿no? La idea consiste en gastar pero invirtiendo. En vez de gastar comprando fuera, gastar e invertir en Europa. El problema es que no hay tanta capacidad instalada ahora mismo y hay una necesidad muy rápida de suministro. Por tanto, lo que están intentando es que el dinero se quede en Europa para satisfacer esa necesidad. Ahí España está relativamente mal posicionada porque no tiene mucha capacidad, no tiene muchas fábricas especializadas en ese tipo de munición, ¿no? Aunque hay alguna y está teniendo un incremento de pedidos muy altos, ¿no? Pero la idea es esta, es responder a esa necesidad, pero dejando el dinero en Europa.
La forma también va a ser interesante de ver cómo se plantea, porque serán ayudas públicas para el desarrollo de esta fabricación, serán programas de compra previos.
Bueno, es un tema todavía abierto, pero que nos va a ayudar a lo que buscamos hace mucho tiempo, que es a hacer más efectivo el mercado de defensa a nivel europeo. Por tanto, probablemente haya un poco de todo. Y tiene que haber un cierto equilibrio entre los países, que ese es el otro tema. Hay países que claramente ahora mismo podrían a corto plazo aumentar la producción, bien sea directamente o incluso aumentando capacidad. Pero la cuestión consiste en que no se concentre solo en un país, sino que haya una diversidad. Por tanto, el paquete es complejo a la hora de llevarlo a la práctica. Pero hay una presión de tiempo muy grande, porque ya estamos en primavera. No ha habido ofensiva de invierno, pero ya estamos en primavera. Por tanto, sí, la respuesta tiene que ser muy rápida. Estamos hablando en muy pocos meses. Y ya no es tanto la fabricación, que también, sino la materia prima. Antes de poder fabricar, necesitas la materia prima. Y la materia prima en defensa no está en las estanterías de las tiendas. Tienes que fabricarla. Entonces, es todo un ciclo complejo, que es lo que han puesto en marcha, pero que yo creo que nos va a ayudar a cooperar entre nosotros mucho más de lo que hasta ahora hemos hecho en el sector de defensa en global.
Sí, pues este es un buen tema para empezar. Hablaremos de los demás, de la tecnología, hablaremos de la economía, pero ¿qué os interesa o os inquieta de todo esto que estamos comentando?
Bueno, Antonio, aquí yo me quedaría justo con la parte final. Es decir, el reto que tiene la Unión Europea es funcionar como tal, no coordinarse. Había reticencias, por ejemplo, de Alemania, no sé si algún país más, en tema de las compras conjuntas. Y más allá de lo que genera más titulares, como suelen ser que si envío de aviones, de combate, que si tanques o material pesado, justamente lo más prioritario para la defensa, digamos, de Ucrania, de su territorio, es la munición. Son obuses y material de artillería y un flujo constante, cuando los inventarios de los países donantes se están quedando ya vacíos. Entonces, conseguir esa coordinación y lo que se ha hablado ahora de que esa coordinación sea también no concentrada en un solo lugar y depender menos de terceros, incluido Estados Unidos, creo que es un reto, digamos, de defensa que ya tenía antes la Unión Europea y que ahora pues agudiza más esa necesidad, ¿no? Ese paso adelante.
¿Una perspectiva más alejada desde tu mundo de la tecnología, David?
Bueno, la tecnología yo creo que se ha demostrado históricamente que tiene un comportamiento un poco anticíclico, ¿no? Entonces, las crisis que nos traen cosas muy malas, ¿no? El COVID o las guerras, pues la verdad que han impulsado el gasto tecnológico para poder navegar por estos tiempos un poco complicados. Y tenemos unas perspectivas positivas. Hemos tenido años en las tecnológicas muy buenos. Este año estamos preveyendo aquí en España también un incremento importante de gasto tecnológico. Además, los fondos europeos también van a ayudar en ello, aunque yo siempre pienso que no es tan importante la cantidad como la calidad y dónde los usamos. Y hablando un poco de la capacidad productiva, un poco al contrario de lo que comentaba el compañero, en el mundo tecnológico en España tenemos mucho talento. Tenemos mucho talento y un talento que exportamos. Yo creo que la digitalización y la capacidad que tenemos de que el trabajo vaya donde está el talento es un activo que tenemos que explotar en España, ¿no? Y lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho cuando hemos expandido nuestros negocios, nuestras compañías hacia otros mercados, y uno de los ejes fundamentales ha sido la tecnología, ¿no? La capacidad tecnológica que tenemos.
Bueno, tenemos talento, pero ¿tenemos la inversión, David?
Bueno, a ver, yo creo que en tecnología hay dos tipos de compañías, ¿no? Las que son muy intensivos en activos y las compañías como la mía que son muy intensivos en talento. Yo sí que creo que ahora, como sabéis, las compañías están cuidando mucho el capital, y ahí puede que, y por eso algunas compañías tecnológicas muy intensivas en capital y americanas, pues estamos viendo que los resultados, las cotizaciones han bajado de alguna manera, mientras que las compañías tecnológicas intensivas en talento pues siguen progresando y siguen trabajando de una manera muy muy potente y muy fuerte, ¿no? Yo creo que las inversiones en CAPEX y OPEX se van a reconfigurar de alguna manera, y el OPEX, que es donde estamos nosotros, las compañías de servicios, pues sí que vemos un impulso. La parte de CAPEX, obviamente, las inversiones se van a cuidar mucho más, ¿no? y mucho más con esta situación que tenemos también en el entorno financiero, donde los bancos tienen la diferencia de otras crisis mayor liquidez, pero no quiere decir que no tengamos que tener cuidado con las inversiones, ¿no?
Cierto.
Yo lo veo desde la otra perspectiva, ¿no? De una empresa que si necesita una tecnología para seguir avanzando. En épocas de crisis la tecnología la mides, la inversión en tecnología. Tiene que ser una tecnología muy, muy rentable y tiene que asegurar una eficacia. Entonces, probablemente hemos tenido épocas donde la tecnología se compraba sí o sí porque había esa capacidad financiera. Ahora yo creo que va a haber un momento en el que se va a medir muy bien en qué sigues invirtiendo y qué rentabilidad y qué retorno te da. Es verdad que la industria en la que yo estoy, industria del metal o industria metalúrgica, el tema del Internet de las Cosas y todo el tema de la fabricación va a ser un boom, pero va a ser un boom muy, muy medido, porque tienes que mirar con mucho cuidado qué retorno te da real en eficacia, ¿no? Por tanto, yo creo que la tecnología es interesante, pero hay que medir cuál es el retorno real, ¿no? Y yo no sé, lo vemos quizá nosotros mismos en los móviles. Antes todo el mundo quería tener el último móvil, ahora puedes esperar un poquito más, ¿no? Porque el coste de comprarte la última tecnología es a veces muy alto, ¿no? Está justificado.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Obviamente ahora los KPIs y el retorno a la inversión es una cosa importante. Por eso diferencio mucho entre las compañías tecnológicas, aunque dentro del mundo de las TIC hablamos en general, pero dentro del mundo de las TIC hay las compañías muy intensivas en activos, que son compañías de software y hardware, y las compañías muy intensivas en talento. Yo creo que la transformación digital, que aunque es la automatización, llevamos muchos años haciendo, la transformación digital pues tiene un punto de inflexión por debajo de la crisis que estamos viendo ahora con la irrupción de las nuevas tecnologías. Yo siempre digo que la digitalización, que es una palabra que a veces usamos demasiado banalmente, tiene que ver con algo que hemos aprendido del mundo del consumo, que es no se consume todo aquello que no sea relevante y que sea conveniente. Claro. Lo vemos en nuestros móviles, es decir, las aplicaciones que no queremos las tiramos y nadie nos impone la tecnología. Eso que se ve en el mundo del consumo lo estamos trasladando al mundo de la empresa. Entonces, relevante y conveniente son dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar los proyectos de transformación, que es lo que hacemos nosotros, y la tercera palabra es fugaz, porque todo dura mucho menos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los ciclos tecnológicos son más rápidos, las aplicaciones que usamos se quedan obsoletas mucho más rápidamente y toda esa coctelera la tenemos que saber conjugar bien.
La amortización de esa inversión es a muchísimo más corto plazo, por tanto tienes que ser más cuidadoso en ello, ¿no?
Bueno, hay un elemento muy importante en clave económica y es que todas formamos parte de un bando de la nueva guerra comercial que tiene la tecnología como su nuevo frente. Y aquí hay frentes de batalla por el lado chino, por el lado americano, que seguramente tenemos que analizar, que esto también tiene su impacto.
Es que ahí es donde yo quería ir. Ha habido una cuestión que se ha puesto sobre la mesa, que es justamente al inicio, el tema de la exportación del talento. Y eso tiene una doble lectura o un doble filo. La exportación de talento está muy bien cuando tienes mucho talento y entonces puedes salir fuera, pero también puede ser que el emprendimiento sea el emprendimiento a la huida, ¿no? Es decir, a la huida de tu país buscando otro talento, que ese talento sea mejor remunerado y tenga mejor atención en empresas que se han capitalizado adecuadamente en otros países. Con lo cual lo que tenemos es una fuga de cerebros en ese caso, que es otra manera de decirla. Entonces, ahí me preocupa. Claro, no solamente en el caso de España, sino que creo que la Unión Europea y la cuestión tecnológica creo que es especialmente paradigmática en esta cuestión, que la Unión Europea como tal se ha quedado bastante atrás en lo que ha sido toda esta cuestión de la carrera tecnológica frente a China y Estados Unidos, y donde las reglas actuales de competencia que la propia Unión se ha puesto no tienen sentido cuando tus principales rivales, China ya lo hacía y Estados Unidos ahora con el plan el IRA que ya ha aprobado Biden, pues también se las está cargando. Es decir, tienes que hacer un plan y tiene que ser un plan coordinado si lo que quieres es funcionar como un mercado único y aprovechar las sinergias y oportunidades que te ofrece el ser un bloque y un mercado único. Y creo que esa cuestión está ahí, ¿no? Recuperar ese dinamismo empresarial, ese dinamismo inversor, ese dinamismo investigador y conjugar todo eso, que dicho así suena muy fácil, pero...
Desde luego es una de nuestras grandes preocupaciones, porque el talento es escaso, el talento de las nuevas tecnologías es escaso, y yo creo que esto que acabas de decir es una cosa que está en la primera prioridad de la agenda de todas las compañías tecnológicas y de servicios tecnológicos que hay en España, porque, como tú bien dices, tenemos talento, pero ese talento se ocupa de producir beneficios o de alguna manera riqueza para compañías que están fuera porque el talento es más ubicuo, pues tendremos un problema. Es por eso que, más allá de factores que ahora estáis hablando, como la inflación, como la crisis económica, sí que es importante el que el gobierno español se dé cuenta que tenemos un mercado laboral no demasiado flexible, que ahora mismo la reforma de las pensiones debería de ayudar a las empresas y atraer el talento, ya que seamos competitivos, y esa es una de nuestras preocupaciones y una de mis, lo que estoy proclamando, ¿no? El otro día en el Consejo de la COE lo decía Garamendi, ¿no? Que tenemos que seguir manteniendo nuestra eficiencia y eficacia porque el talento lo tenemos, ¿no? Entonces, si no, el mundo va a tener menos barreras a la hora de exportar el talento, y es uno de los temas preocupantes, ¿no?
Sí, y además, perdón, y eso es una realidad. Hoy en día puedes estar aquí, pero estás trabajando para alguien de fuera, ¿no? Sí. Esto también nos ha traído un poco el COVID, ¿no? Ahora mismo ingenieros es realmente un problema. O sea, te los quitan.
Sí.
Hablas con ellos y entre que hablas y ofreces el contrato ya se ha ido con otro. O sea, es decir, realmente hay una demanda tremenda. Pero lo que pasa es que te das cuenta que no compites con españoles, sino que compites con empresas europeas que están en Polonia o que están en cualquier sitio y que no tienen ningún problema para contratar gente como que está aquí y que trabaje en remoto, ¿no? O sea, que realmente...
Compañías de servicios como las nuestras, que no tenemos activos, lo único que tenemos son talento. Hemos construido a lo largo de este tiempo hubs de talento, pues en Málaga, en Galicia, en muchos sitios, para desubicar un poco el talento, pero ahora el problema que tenemos es que esta gente es llamada por empresas extranjeras para trabajar para ellos. Entonces, sí, esto es un reto. Por eso la competitividad, para mí, más allá de que en Europa evidentemente tenemos que formar bloque y hacer que vengan inversiones, los hyperscalers, ¿no? Los Google, los Microsoft están invirtiendo en activos, digamos, dentro de Europa, por temas tecnológicos como la latencia, ¿no? Para determinados temas, pero desde el punto de vista del talento, tenemos que seguir siendo competitivos España con respecto a nuestros colegas franceses e italianos. Por eso yo estoy midiendo lo que hace el gobierno en la parte de competitividad, porque tenemos que competir, somos España, ¿eh?
Buena aproximación. Me gustaría que nos ayudarais a analizar el caso de TikTok, que puede hablar también de un elemento esencial, y es la confianza. Cuando hablamos del mundo financiero, de los bancos, la confianza es esencial. Bueno, pues con la tecnología también empieza a serlo. No sabemos si es un arma utilizado en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero la desconfianza está generando un enfrentamiento muy evidente con esta empresa de la red social conocidísima que se llama TikTok y de la que enseguida hablamos.
De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es.
Y aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa, que abren dentro de 23 minutos. Estamos viendo una apertura bajista. En torno a las 6 décimas estaba cayendo el futuro del IBEX. Bueno, ahora 5. Modera la caída. 8.875. El futuro del Eurostoxx también parece que modera un poco la caída según nos aproximamos a la hora de la apertura. 4 décimas en 4.130. Y el americano, que desde el principio de la noche asiática viene en positivo, pues mejora. 4 décimas está el S&P en 4.993. Nos llama la atención que el precio del petróleo empieza a rebotar algo después de haber caído mucho a mínimos del año. Por debajo de los $70 el barril lo hemos visto esta noche. ¿Y cómo sigue de fuerte el euro a 1,0830 en las pantallas de XTB?
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 660.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Hablando de riesgos, ¿cree el gobierno de Estados Unidos que es un riesgo que una aplicación tan famosa como TikTok esté funcionando en su país? Ya prohibió a los funcionarios tenerla instalada en sus móviles. Ahora hay un trabajo congresista que está examinando si no deberían plantear prohibirla en todo el país. Esto es un caso, pues, que nunca ha ocurrido, algo así. Y para saber más, el Congreso está haciendo una investigación, ha llevado a comparecer al CEO de TikTok, un ex Goldman, se llama Zhou Zi Chu. Él trabaja habitualmente en Singapur, donde tiene la sede central esta compañía, propiedad de una empresa que se llama ByteDance, que es china, efectivamente, y el temor de los norteamericanos es lo que expresa o lo que refleja fielmente en su intervención la congresista americana que le preguntaba al CEO Kathy McMorris.
TikTok collects nearly every data point imaginable, from people's location to what they type and copy.
Dice que TikTok recopila casi todos los datos inimaginables, desde la ubicación de las personas hasta lo que escriben y copian, con quién hablan, datos biométricos y mucho más. No confiamos en que TikTok adopte nunca los valores estadounidenses, valores de libertad, derechos humanos e innovación. TikTok ha elegido repetidamente, acusaba la congresista, el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. El CEO de TikTok se defendió como pudo, pero sobre todo en clave técnica, explicando a los congresistas dónde estaban los datos.
The algorithm that leads to the US app is in the Oracle cloud infrastructure and is trained by
US. Y explicaba que el algoritmo que lleva la app en Estados Unidos está en la infraestructura de la nube de Oracle y está entrenado por datos estadounidenses y globales. De nuevo, TikTok dice no está disponible en China continental. Aunque bueno, aunque hay empleados de TikTok que pueden estar utilizando la información. Aquí, David, puedes ayudarnos con el análisis. ¿Qué te parece esta escena?
Bueno, aunque efectivamente has dicho que esto es un tema sin precedentes, por la cobertura, ¿no? Y por la huella mundial que tiene TikTok. Es verdad que tenemos referencias anteriores, por ejemplo, en el uso del WhatsApp, donde algunas empresas han prohibido el uso del WhatsApp también. Yo tengo una frase que utilizo, que es que no puedes parar el tiempo rompiendo relojes. Yo creo que es verdad que la tecnología avanza y hace que tengamos a nuestra disposición muchas cosas que no teníamos antes, pero también es verdad que la regulación, las medidas, la seguridad, el encriptamiento que proponemos las empresas tecnológicas van a ayudar a que estos problemas que estamos viendo de que la tecnología avanza tan deprisa, pues con el tiempo se puedan ir de alguna manera contingenciando. Pero no vamos a parar el avance de la tecnología. Es verdad que ahora, no solamente en el mundo de TikTok, en el mundo en general de los datos, con la ley de protección de datos, pues estamos avanzando mucho para conseguir esa protección. Pero mi visión es que estos son cosas que van a seguir ocurriendo y que la tecnología es imparable y que probablemente también lo que es imparable es que la regulación y las compañías que tenemos que proteger a la gente y sus datos, pues también es imparable, ¿no? Entonces iremos avanzando de manera conjunta y esto que hoy es una noticia, pues dentro de unos meses, pues será menos.
¿Qué opina Rafael?
Bueno, es novedad en Estados Unidos, pero en China. En China están reguladas todas las, por ejemplo, las grandes tecnológicas americanas no han podido trabajar porque la normativa o la censura o lo que queramos llamarlo era súper estricta.
Bueno, el acceso a los datos, ¿no? Les exigen acceso a los datos.
Es lo mismo. En la primera parte de la declaración, pues las empresas tecnológicas americanas o incluso europeas que estén en la red están haciendo lo mismo, trabajando con nuestros datos. Por tanto, eso no es nuevo. Lo que es nuevo en este caso es que Estados Unidos va a aplicar, en este caso, restricciones para que una empresa extranjera pueda tener un posicionamiento significativo. Y esto es una guerra tecnológica, es una cuestión de tecnología. Y cada vez lo vamos a ver más con empresas chinas. Empresas chinas que eran antes nacionales salen fuera y compiten, a gran nivel, no con nosotros, que desgraciadamente no tenemos mucho, después de Spotify, en estas grandes empresas de redes sociales, sino con las americanas directamente. Por tanto, yo creo que es una cuestión de proteccionismo en una parte y en otra, lógico, lo que hay que hacer es regularlo y simplemente explicar dónde están nuestros datos y controlarlo, sea china, americana, española o africana la empresa, ¿no? Pero como tú dices, yo creo que la tecnología no tiene fronteras y buscará la manera de quien, si el contenido es interesante y tú quieres acceder a esa red, da igual que le pongas puertas al campo porque al final terminarás, a menos que cierres el país como China, porque en China sí que es imposible ver algo que el gobierno no quiera que veas, es muy difícil, ¿no? Pero si no tienes un sistema completo de acceso, de que puedas cerrar todo el acceso tecnológico, es casi imposible que lo prohíbas, ¿no?
Antonio.
Bueno, siguiendo con esto último, yo creo que la argumentación que da ahora mismo el gobierno de Estados Unidos es más antiguo que un bosque. Es decir, es proteccionismo de toda la vida. Claro, entonces, lo que se dice de TikTok, tú quitas TikTok, pones Facebook y no cambias ni una sola coma del resto. Es lo mismo, quiero decir, los problemas que hay que diferenciar dos cuestiones. Los problemas que puede generar los servicios de las empresas tecnológicas, en este caso de redes sociales, que funcionan como una máquina tragaperras, pero con tecnología más moderna, pero la lógica de atraer al cliente a que use y que se convierta él mismo en la mercancía, con los datos que aporta, es exactamente igual, sea TikTok, sea Facebook o sea Twitter o sea cualquier otra. Entonces, la otra cuestión es lo que preocupa es el caso de que sea China. Y ese tema que lo vemos con TikTok y puede, digamos, añadirse el asunto de qué hace TikTok con los datos, que la misma pregunta nos podemos hacer con otras empresas de otros países, yo creo que hay una cuestión de fondo que se ve en otros sectores menos sensibles en temas de protección de datos. Porque lo que se está planteando hoy en día y lo que con el tema de la globalización es, ¿nos interesa que, por ejemplo, una empresa china adquiera un puerto? O a la red de puertos de un país.
Ya lo ha hecho con Grecia, ¿no?
Claro, exacto. ¿Nos interesa que China, por ejemplo, tenga la red de ferrocarriles o tenga una presencia muy fuerte en el sector bancario financiero de un país? Es decir, ya es una cuestión que entramos en una cuestión de competencia. ¿Hasta qué punto nos creemos el hecho de que empresas de otros países pueden operar? Y también otro problema, que es que cuando a China se le metió en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, era para que China también se abriera al
empujarla, ¿no?
Empujarla. Y parte ocurrió, pero una parte importante se acaba de citar con el tema de acceso de las empresas justamente de tecnológicas de redes sociales, no acceden, entre otras cosas, por el control de la información que el régimen chino tiene sobre su población. Pero no solamente ahí y no solo en eso. Es decir, también hay que exigirle esa reciprocidad a China. Y en este caso yo creo que Estados Unidos en eso sí tiene cierta razón cuando exige ese cumplimiento. Pero insisto, no es un problema de si TikTok es buena o mala, porque ese problema es para todas y hay dos temas que se entremezclan, a mi juicio, innecesariamente. Que una es el uso y la regulación de las redes sociales y otra es el tema de la inversión extranjera y cómo, hasta dónde estamos dispuestos a que esa inversión extranjera opere y sea recíproca.
Sí, más allá de las redes sociales, ¿no? Es una cuestión de confianza en la información a la que acceden las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros dispositivos.
Claro, por eso ponía el caso de Facebook. Facebook ya ha sido acusada justamente de propagar fake news y ser utilizada para intoxicar con información falsa.
Aquel famoso caso de Cambridge Analytics, ¿no? De cómo seleccionó público susceptible de variar su opinión para influir en él antes de unas elecciones.
Exactamente.
Bueno, y en Europa está ahora mismo en un proceso muy profundo, lleva muchos años intentando entender cómo regular a todas estas grandes tecnológicas, ¿no? Y evitar posiciones de monopolio o posiciones de que no beneficien la competencia y la protección, ¿no? Lo tenemos con Google, lo tenemos con las grandes tecnológicas. Por tanto, esto está con nosotros y lo que tendremos que hacer, como comentábamos en la mesa, es regularlas, porque esto está para quedarse, no está para irse. O sea,
yo creo que además solamente estamos viendo la punta del iceberg, o sea, es decir, la irrupción de las nuevas tecnologías, y cito algunas, ¿no?, como el mundo del cloud o el quantum computing o la inteligencia artificial, solo estamos viendo la punta del iceberg. Es decir, va a haber un uso exponencial en los próximos años que va a traer grandes cosas a la sociedad, grandes cosas a las personas, a las empresas para las que trabajamos, pero también traen muchos retos. Esto es uno, el tema de la protección de datos, que está hoy aquí, y los temas de seguridad, el hecho que tengamos nuestras aplicaciones no solamente en un sitio físico como teníamos antes, en un centro de procesamiento de datos, sino lo tenemos en el mundo de la nube, pues trae una serie de retos de seguridad importantes. Quantum computing, que es una nueva tecnología que todo el mundo entiende que es una capacidad exponencial de procesamiento, pues lo que nos va a traer son que todas las reglas de seguridad que tenemos en nuestra vida, desde este teléfono que utilizamos, se van a tener que reescribir, porque las reglas de seguridad que están hoy escritas están hechas para que un ordenador como el que tenemos hoy no sea capaz de descifrarlo. Cuando llegue un quantum computing con una capacidad de procesamiento brutal, va a hacer que tengamos que reescribir todas las reglas de seguridad que hay en el mundo. Entonces, toda esta tecnología que viene nueva viene con grandes cosas. Podemos solucionar problemas que tardábamos 20 días en solucionar con una máquina normal. Los vamos a solucionar en segundos, pero también trae retos. Y por eso trabajamos, ¿no? Trabajamos para que la tecnología la usen los buenos, no los malos, ¿no? Pero todo esto ha ocurrido desde hace 20, 30 años, con lo cual no es nuevo para nosotros. Pero desde luego va a haber retos muy importantes en los próximos años.
¿Quién va a la cabeza de esa batalla, por ejemplo, en la nube y en la inteligencia artificial, en ambos campos ahora mismo, David?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la nube, pues sabemos que los tres principales, digamos, hiperescalares son, pues, Google, Microsoft y Amazon. También es verdad que yo creo que hasta ahora solo hemos visto la adopción en la parte muy de infraestructuras. Tenemos que llegar un poco a la parte más de aplicación, de procesos y de negocio, que es lo siguiente que queda. Y yo creo que es muy importante que entendamos que ha habido dos disrupciones tecnológicas que estamos viviendo ahora. Una, que es, que lo sabemos todos, que el cliente está en el centro de nuestras empresas porque precisamente tiene tecnología y tiene datos para poder decidir dónde, cómo y cuándo quiere consumir esa tecnología. Eso es un cambio realmente disruptivo para las empresas, no para el consumo, pero para las empresas que han montado sistemas que estaban basados en la seguridad, en la resiliencia y en la autorización, no en el cliente. Y el segundo es que estas tecnologías se han demostrado potentes en la agilidad, en la generación de nuevos modelos de negocio, pero todavía no han escalado a las aplicaciones de misión crítica.
Qué interesante esto que nos cuenta, junto con los demás temas tratados en esta gran tertulia de la economía, hoy con David Soto, presidente de Kindred España y Portugal. David, muchas gracias por tu tiempo y por tan valiosas aportaciones. Gracias.
Un placer.
Gracias a Rafael Moreno, coordinador de comunicación de Defensa de TEDAI y director de comunicación de Santa Bárbara Sistemas. Y hasta la próxima, Rafa.
Muchas gracias.
Y Antonio Sanabria, profesor, investigador de Economía Internacional en la Complutense de Madrid. Gracias, profesor.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta a depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes con